con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a este otro programa de Educación y Comunidad, ahora en su horario de los domingos en la tarde. En la segunda parte tendremos una escenificación histórica sobre la fecha de Memorial Day, el Día de los Caídos, este feriado de fin de semana de estos tres días, que en realidad cuando fueron proclamados lo eran con la intención de fecha de duelo, pues hay que destacar que es la oportunidad de rendir homenaje a los caídos. Y como hemos dicho, es también importante que sirva de un llamado a todos para que dediquemos un instante de meditación silente en recuerdo a todos aquellos que han ofrendado vida, que han dejado familia, que han sacrificado por venir para preservarnos una sociedad libre. Ese es el significado de este Memorial Day, el Día de los Caídos, que se conmemora este lunes. Es importante saber, para aquellos que lo ignoren, que más que un festín, que más que una barbacoa, que más que un día de playa, que más que un paseo, Memorial Day no es una venta de liquidación ni esos especiales que también se anuncian. Memorial Day es un tributo a los caídos en defensa de las libertades, a los caídos luchando bajo la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a ello los estaremos recordando en el día de hoy. Iniciamos el programa con un recuento, con una recopilación de todas esas lecturas inspiracionales que tantos mensajes derivan cada día y que con gusto recibimos a través de nuestro correo electrónico y a través de las cartas y mensajes de ustedes. Hoy vamos a transmitir para ustedes algunos de esos mensajes. Bienvenidos todos a Educación y Comunidad. Queremos regalarles hoy uno de los tesoros más preciosos que jamás hayan recibido. Pero para ello es necesario abrir el corazón. Si así lo haces, verás cómo tu vida se inundará de dicha y prosperidad. Quiero contarte que hace miles de años atrás existió un gran hombre cuya inmensa sabiduría trascendió fronteras y con ella venció al mismo tiempo. Ese hombre se llamó Hermes Trismegisto. Y especialmente en Egipto y Grecia, fue considerado un auténtico dios por entregar a la humanidad una maravillosa enseñanza a la cual solo podían acceder los adeptos calificados. Ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado como los fragmentos de sus enseñanzas. Su primer principio nos dice: el todo es mente, el universo es mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Esta ley ha sido conocida y usada por los hombres más grandes a través de la historia. No sabría decir qué es este poder. Todo lo que sé es que existe, decía Graham Bell. Tú creas tu propio universo durante el camino, expresaba Winston Churchill. Todo lo que somos es el resultado de nuestros pensamientos, Buda. Esta ley ha sido conocida y usada por los más grandes a través de la historia. La imaginación lo es todo. es una visión anticipada de las atracciones de la vida que vendrán. Einstein. Da tu primer paso con fe. No es necesario que veas la escalera completa. Solo da tu primer paso con fe. Martin Luther King. Esta ley ha sido conocida y usada por los hombres más grandes a través de la historia. El exterior es la reflexión del interior. Immanuel Kant. Podemos considerar los pensamientos como la manifestación pránica más elevada. Prana es lo más elevado, que da forma y materia al universo. Es, pues, energía absoluta y, en general, toda fuerza en estado primitivo. No hay nada como la imaginación para crear el futuro. Lo que hoy es utopía será carne y sangre mañana, decía Víctor Hugo. Todo problema es una forma mental que la mente sostiene. Los problemas dejan de existir cuando los olvidamos. Todo problema ha sido creado por la mente y existe mientras la mente lo sostenga. Si tú estás verdaderamente comprometido con tu meta, el universo entero conspira a favor tuyo para que aparezcan los instrumentos y personas que te permitan lograrla. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Las cosas en última instancia están constituidas por conceptos. Todos nosotros podemos trabajar con un poder infinito. Todos nos guiamos exactamente por las mismas leyes. Las leyes naturales del universo son leyes exactas y existe una fórmula precisa para lograr dicha y prosperidad en tu vida. Donde quiera que nos encontremos, todos estamos trabajando con las mismas leyes. Y la primera, de Hermética, nos enseña una clave maravillosa. Todo lo que llega a tu vida, tú y solo tú, lo estás atrayendo. Aquellos que enseñan a la humanidad a hacer uso de determinadas fuerzas sin impulsar a elevarse a un nivel moral más alto, obran sin conciencia. Se asemejan a padres irreflexivos que permiten a los niños inconscientes jugar con fuego. Esto no los alumbra, solo los incendia, reduciéndolos a cenizas. La energía mental es dádiva de Dios y solo se debe utilizar para buenos propósitos y con mejores intenciones. Si no se quiere enfermar, hable de sus sentimientos. Emociones y sentimientos que son escondidos, reprimidos, terminan en enfermedades como gastritis, úlcera, dolores lumbares, dolor en la columna. Con el tiempo, la represión de los sentimientos degenera hasta el cáncer. Entonces, vamos a sincerar, confidenciar, compartir nuestra intimidad, nuestros secretos, nuestros errores. El diálogo, el hablar, la palabra es un poderoso remedio y una excelente terapia. La persona indecisa permanece en duda, en la ansiedad y en la angustia. La indecisión acumula problemas, preocupaciones, agresiones. La historia humana es hecha de decisiones. Para decidir es preciso saber renunciar. Saber perder ventajas y valores para ganar otros. Las personas indecisas son víctimas de dolencias nerviosas, gástricas y problemas de la piel. Personas negativas no consiguen soluciones y aumentan los problemas. Prefieren la lamentación, la murmuración, el pesimismo. Mejor es encender un fósforo que lamentar la oscuridad. Una abeja es pequeña, pero produce lo más dulce que existe. Somos lo que pensamos. El pensamiento negativo genera energía negativa que se transforma en enfermedad. Quien esconde la realidad finge, hace poses, quiere siempre dar la impresión de estar bien. quiere mostrarse perfecto, bonachón, está acumulando toneladas de peso. Una estatua de bronce con pies de barro. Nada peor para la salud que vivir de apariencias y fachadas. Personas con mucho barniz y poca raíz. Su destino es la farmacia, el hospital, el dolor. El rechazo de sí mismo, la ausencia de autoestima, hace que nos volvamos ajenos de nosotros mismos. Ser uno mismo es el núcleo de una vida saludable. Quienes no se aceptan a sí mismos son envidiosos, celosos, imitadores, competitivos y destructivos. Aceptarse, aceptar ser aceptado, aceptar las críticas es sabiduría, buen sentido y terapia. Quien no confía, no se comunica, no se abre, no se relaciona, no crea relaciones estables y profundas, no sabe hacer amistades verdaderas. Sin confianza, no hay relacionamiento. La desconfianza es falta de fe en sí, en los otros y también en Dios. El buen humor, la risa, el reposo, la alegría recuperan la salud y traen vida larga. La persona alegre tiene el don de alegrar el ambiente donde vive. El buen humor nos salva de las manos del doctor. La alegría es salud y terapia. Por eso debemos darle espacio preferencial a todas estas corrientes positivas que en definitiva contagian entusiasmo, confraternidad, camaradería y razón de existencia. El negativismo dejémoslo a un lado y hoy, haciendo ese compromiso, veremos que los resultados no se harán esperar. Y dice así esta lectura: autoestima y egoísmo. Cuenta una vieja historia que había una vez un señor muy poco inteligente, al que siempre se le perdía todo. Un día dijo: para que no se te pierdan las cosas, lo que tienes que hacer es anotar dónde las dejas. Esa noche, al momento de acostarse, agarró un papelito y pensó: para que no se me pierdan las cosas. Se sacó la camisa, la puso en el perchero y anotó: la camisa en el perchero. Se sacó el pantalón, lo puso a los pies de la cama y anotó: el pantalón a los pies de la cama. Y así los demás artículos. ¿Y yo dónde estoy? Se buscó en la lista una y otra vez y como no se vio anotado, nunca más se encontró a sí mismo. Autoestima y egoísmo son tomados generalmente como términos antagónicos, aunque ambos comparten un significado muy emparentado. La idea de quererse, valorarse, reconocerse y ocuparse de sí mismo. A veces nos parecemos mucho a este señor. Sabemos dónde está cada cosa y cada persona que queremos, pero muchas veces no sabemos dónde estamos nosotros. Nos hemos olvidado de nuestro lugar en el mundo. Podemos rápidamente ubicar el lugar de los demás, el lugar que los demás tienen en nuestra vida, y a veces hasta podemos definir el lugar que nosotros tenemos en la vida de otros, pero nos olvidamos de cuál es el lugar que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Si pensamos en nosotros, en nuestras necesidades, si un día nos queremos demasiado, si nos mimamos regalándonos algo que nos gusta, nos sentimos egoístas. Sin embargo, si lo hiciéramos, si respetáramos nuestra voluntad, nuestras ganas, nuestros deseos, dejando de lado ese sentimiento y diéramos paso al crecimiento de nuestra estima, de nuestro amor por nosotros mismos, además de sentirnos mejor, nos relacionaríamos mejor. Y en ese instante logramos comprender, no de la mejor manera, que por pensar tanto en el otro o en los otros, que por eso nos olvidamos de ser felices.
de un colegio estaban de día de campo, cuando de pronto una pequeñita preguntó a su maestra: "Maestra, ¿qué es el amor?". La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta a la altura de su pregunta inteligente. Como ya estaban por retirarse del paseo, la maestra pidió a cada alumno que dieran una vuelta por el campo y que trajesen lo que más despertase en ellos el sentimiento de amor. Los niños salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra les dijo: "Quiero que cada uno muestre lo que trajo consigo". El primer alumno dijo: "Yo traje esta flor, maestra. ¿No le parece hermosa?". El segundo alumno habló diciendo: "Yo traje esta mariposa. Vea el colorido de sus alas. La voy a colocar en mi colección". El tercer alumno dijo: "Yo traje este pichón de pajarito. Él se cayó del nido junto con otro". Y con voz fuerte dijo: "Miren, ¿no es gracioso?". Y así, los niños, uno a uno, fueron colocando lo que habían recogido del patio. Terminada la exposición, la maestra notó que había una niña que no había traído nada y que se había quedado quieta todo el tiempo. Ella estaba como avergonzada, pues en sus manitas nada había. La maestra se dirigió a ella y le preguntó: "Muy bien, ¿y vos? ¿Por qué no has traído nada?". Y la criatura, tímidamente, respondió: "Disculpe, maestra. Vi la misma flor que mi compañero, maestra, y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, mas preferí dejarla para que su perfume exhalase por más tiempo. Vi también la misma mariposa, suave, colorida. Ella parecía tan feliz que no tuvo el coraje de aprisionarla. Y sí, también vi el pichoncito caído entre las hojas, pero al mirar hacia arriba del árbol, noté el mirar triste de su madre y preferí devolverlo al nido. Por lo tanto, maestra, traigo conmigo el perfume de la flor, la sensación de libertad de la mariposa y la gratitud que sentí en los ojos de la madre al devolverle el pichoncito. Eso es todo lo que traje". La maestra agradeció a la alumna y le dio la nota máxima. Y ustedes, queridos oyentes, ustedes y nosotros entendimos ese mensaje: el amor solo se puede traer en el corazón. Ese es el mensaje que nos deja esta experiencia de un aula escolar. Cierto día, caminando por la playa, reparé en un hombre que se agachaba a cada momento. Recogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Hacía lo mismo una y otra vez. Tan pronto como me aproximé, me di cuenta de que lo que el hombre agarraba eran estrellas de mar, que las olas depositaban en la arena y una a una las arrojaba de nuevo al mar. Intrigado, Lo interrogué sobre lo que estaba haciendo, a lo cual me respondió: "Estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano. Como ves, la marea es baja y estas estrellas han quedado en la orilla. Si no las arrojo al mar, morirán aquí por falta de oxígeno". "Entiendo", le dije, "pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa. No puedes lanzarlas a todas, son demasiado, y quizás no te des cuenta de que esto sucede probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa. ¿No estás haciendo algo que no tiene sentido?". El nativo sonrió, se inclinó y tomó una estrella marina. Y mientras la lanzaba de vuelta al mar, me respondió: Para esta, sí lo tuvo. Cada mensaje de estos, cada sonrisa, cada gesto amable es una estrella que arrojo al mar. Sé que en este mundo complicado y acelerado, un gesto de ternura y solidaridad no alcanza. Nada puedo hacer para solucionar todas las penas del mundo, pero mucho para ayudar en el pedacito de mundo que me toca. Por eso, si alguna vez puedes hacer sonreír, si logras estimular, si haces reflexionar, entonces estás recuperando estrellas que vuelven al mar y cuentan felices a las otras que la bondad existe, que todavía hay seres humanos que valoran a los demás, muchas veces sin conocerlos, que son capaces de hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio.
Érase una vez una gota de agua que había nacido en lo más alto de una montaña. Era sólida y poseía brillo y transparencia. El sol hacía que brillara mucho. En una ocasión sintió que el mar la llamaba. Experimentó dentro de sí la emoción de sentirse líquida y rodar hacia el arroyo. Entonces, obedeciendo el llamado del mar, fue apresurada, alegre y transparente. La velocidad del cauce del arroyo le encantaba. Los paisajes que descubría la llenaban de admiración. ¡Qué maravilla debe ser el mar!, pensaba. La gota todo lo alegraba con su presencia. Las riberas florecían a su paso, los bosques reverdecían y hasta los pájaros cantaban. Y ella hacía que el mar corriera de manera limpia y sencilla. Pero un día se cansó de caminar. El cauce del arroyo cada vez le parecía más estrecho y denso. Al pasar por la represa de un molino en el que divisó horizontes de tierra, le encantó y en tierra quiso convertirse. Aprovechando el desagüe de una sequía, se salió de la corriente y se estacionó. Inesperadamente, se sintió prisionera de la tierra, convertida en un charco sucio, maloliente y tibio. Repugnantes animalitos crecieron en su seno y el sol dejó de reflejarse en ella. Una tarde, un peregrino pasó cerca de ella. Se detuvo ante el charco y dijo, al ver la gota detenida, «Pobre agua, ibas al mar y te quedaste en el charco». Le dio pena y se inclinó hacia ella. La tomó como pudo entre sus manos para volverla al riachuelo, mientras le decía, «Recobra tu vocación de mar». Queridos radioyentes, ¿no somos muchas veces como esa gota de agua? ¿Sentimos que el mar nos llama? ¿Soñamos con ir, con ser mar? ¿Dónde, en qué, con quién preferimos quedarnos? ¿Por qué? ¿Qué es para usted que nos escucha recobrar la vocación de mar? Si fueras el peregrino, si fueras esa gota recobrada. La vida es un cuaderno, no un cuaderno borrador, sino uno de clase. No se puede borrar nada de lo que escribimos, ni se puede escribir encima en la misma página. Voy a usar bien este cuaderno, no voy a dejar ningún espacio en blanco. No pegaré hojas para terminarlo antes y saltearé las cosas lindas por chiquitas e insignificantes que parezcan. Porque son esas cosas chiquitas las que le dan, en muchos momentos, valor y sentido a la vida. Me tiembla la mano. ¿Qué pondré en el primer renglón de la primera hoja? Una frase corta, dos palabras, estoy vivo. Estoy vivo, ya vendrá lo demás. Y pasarán cosas mientras esté vivo. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.